Ecuador y México siguen siendo un tema muy relevante por todo lo que ha ido ocurriendo, lo que está sucediendo en estos momentos, en esta crisis, producto de varias cosas, pero principalmente se destaca, por supuesto, la irrupción violenta de la policía ecuatoriana en la sede diplomática de México en Quito y pues la detención que se hizo ahí del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Blas. Jorge Glass, estamos hablando de una circunstancia que ya, entre otras cosas, generó la respuesta de la OEA. Estamos hablando de una condena enérgica de la OEA con la abstención de El Salvador, con la ausencia en México de esta sesión en donde la OEA, pues, por un lado, reafirmó la obligación de los estados de velar por el respeto de los privilegios e inmunidades de las misiones diplomáticas. Y esta resolución señala también que los estados están obligados también a no inmiscuirse en los asuntos internos. Así que la declaración de la OEA tiene estos dos ángulos principalísimos de los cuales hablaremos en este programa y en general de los elementos que están a la mesa. Belén Zapata, nuestra colega, nos presenta este contexto e información más amplia sobre este asunto y volveremos después con nuestro invitado.
Así es, la Corte de Justicia Internacional, con sede en Holanda, confirmó este jueves en un comunicado de prensa que recibió la solicitud de México para proceder contra Ecuador por el allanamiento el viernes pasado a la embajada mexicana en ese país. Carmen, ¿qué reclama México de la Corte en este caso? Escuchemos a la canciller mexicana, Alicia Bárcena.
Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales.
México pide también que este hecho siente un precedente y que cualquier estado o nación que actúe como Ecuador sea expulsado definitivamente de la Organización de las Naciones Unidas. Y es que, según el presidente López Obrador, la intención de México al decidir actuar en contra de Ecuador ante la Corte de Justicia Internacional tiene como principio básico la no repetición de un hecho como este. Escuchemos.
Que no se violen los locales, las embajadas de países en ninguna nación y que los estados donde están ubicadas las embajadas tengan el compromiso de proteger.
En su comunicado, la Corte de Justicia Internacional informó que en tanto hay una resolución definitiva, México ha solicitado medidas provisionales como que el gobierno de Ecuador se comprometa a resguardar las instalaciones, bienes y archivos de México en ese país, que permita al gobierno mexicano retirar las pertenencias de los diplomáticos mexicanos de oficinas y residencias privadas y que Ecuador garantice que no habrá medidas en contra de los derechos de México, además de que se abstenga de actos o conductas que agraven el conflicto actual. En tanto, la Corte emite su resolución. Hay que señalar también que a través de un mensaje a los medios, un mensaje escrito, el gobierno de Ecuador dice que era de esperarse este recurso legal que México interpuso ante la Corte y también ha señalado textualmente que responderán en la medida y tiempos adecuados sin dar mayores detalles ni ofrecer una respuesta más amplia. Para CNN, Belén Zapata, Guadalajara, Jalisco.
Le agradezco mucho a Ricardo Pasco, que es embajador, fue embajador de México en Cuba, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y un experto en temas internacionales, que esté aquí para hablar de lo que está ocurriendo. Ricardo, bienvenido al programa y gracias por estar aquí.
Con mucho gusto, Carmen.
Este tema está hecho de muchos ingredientes. y hay que verlo con la amplitud necesaria y te aprecio mucho que estés aquí para desmenuzar esta crisis. ¿Qué estás viendo, Ricardo?
Bueno, en primer lugar, yo diría que esta es una crisis que se veía venir desde hace tiempo. No es algo que surgió repentinamente y tampoco del comentario del presidente López Obrador sobre las elecciones en Ecuador. Viene de mucho más lejos. El tema de fondo, Carmen, es que la política exterior, yo diría prácticamente privada, del presidente López Obrador hacia Ecuador ha sido de apoyar a la oposición en ese país, a la oposición que representa Rafael Correa, expresidente de ese país y que compitió justamente en las últimas elecciones con una candidata que finalmente terminó perdiendo las elecciones. Sobre eso reflexionaba el presidente, pero reflexionaba sobre eso porque ha estado dando un apoyo material y político muy importante a la corriente correísta en ese país. De hecho, México en este momento alberga a los principales dirigentes políticos opositores de Ecuador en nuestro país, algunos de ellos incluso en funciones públicas. El antecedente en términos de una confrontación entre México y Ecuador tiene que ver con el hecho de que México ha estado interviniendo en la política interna de ese país, un poco como lo hicimos cuando se apoyó a Petro cuando era candidato, se apoyó a los peronistas contra Milei, se apoyó a Evo Morales en Bolivia y se apoyó a Pedro Castillo en Perú. Es decir, ha habido una insistencia en apoyar a las distintas candidaturas y figuras políticas de varios países. El caso de Ecuador es muy parecido, Carmen. Hemos estado, o el gobierno, yo diría específicamente el presidente López Obrador, porque yo no he visto que sea considerada como una política de Estado de relaciones exteriores de México, pero en la práctica hemos estado empujando esa agenda. El reclamo del presidente, que es lo que recientemente precipitó esto, es como la chispa en una pradera seca, porque ya había irritación por parte del gobierno ecuatoriano, consciente de todo el apoyo que México le estaba dando a la corriente opositora correísta. Entonces, el comentario de López Obrador de cuestionar la legitimidad de la victoria del actual presidente provocó efectivamente, como ya se ha relatado, la declaratoria de persona non grata a nuestra embajadora. Y la respuesta de México inmediatamente fue entonces otorgarle el salvoconducto al ex vicepresidente Glass, que estaba albergado en nuestra embajada, y quien de hecho, hay que decirlo, había estado ya cuatro meses en la embajada sin haber recibido ni siquiera el carácter de asilado político oficialmente. Estaba simplemente como un huésped en la embajada. Entonces, todo este escenario de la pradera seca donde faltaba la chispa para generar un conflicto, ya se dio con el otorgamiento del salvoconducto, y esto provocó, al parecer, la ira o el enojo del presidente Noboa de Ecuador, quien, como todos sabemos, procedió a este acto absolutamente ilegal, incluso en términos de convenciones internacionales, de mandar sus fuerzas militares a apresar a la persona dentro de la embajada, golpeando a nuestro personal diplomático, etcétera. Todo el incidente que ha venido dándose posteriormente. Ecuador se justifica evocando otros convenios, diciendo que no tiene la obligación de respetar a la embajada en vista de que está hablando de una persona que considera que es un criminal del fuero común en su país y que debe estar juzgado por los tribunales de su país. Esta es la justificación ecuatoriana. La comunidad internacional, como ya sabemos, ha condenado la acción y ha dicho que es indebido y que la reciente declaración de la OEA, como tú atinadamente lo señalaste, dice básicamente dos cosas. Uno, que es absolutamente inaceptable la incursión en la embajada y hay que respetar las legaciones diplomáticas en todos los países. Y por otro lado, condena también que no debiera haber la intervención en asuntos internos en un país por parte de otro. Entonces, es una decisión que mayoritariamente favorece a México, pero también tiene un pequeño raspón ahí para México, precisamente porque sí hay la percepción de que hubo intervencionismo, especialmente de nuestro presidente en los asuntos internos de Ecuador, y que fue justamente la chispa que encendió la pradera. Entonces, la definición de rechazar la invasión a las sedes diplomáticas, insisto, es un acto en defensa propia de los países. No es, como lo está interpretando el presidente López Obrador, de una arrasadora opinión a favor de México, porque daría la impresión de que están todos apoyando a nuestro país y su política exterior, y no es el caso. Tan no es el caso que metieron el exhorto, que es un exhorto implícito a México a no interferir en los asuntos internos de ese país.
Bueno, hay varios ángulos más. Déjame hacer una pausa y regresamos. Está, por un lado, la petición que está anunciando México hacia la ONU para que se inactive, no sé cuál es la palabra exactamente, pero para que se inactive la presencia de la ONU, de Ecuador en la ONU hasta en tanto no pida disculpas. Ese es un tema. Otro tema es que ya la Cancillería, a través de Alejandro Celorio, ha anunciado que ya presentó una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia. Y un elemento adicional para ir a la pausa y regresamos, Ricardo. La canciller llegó a decir, mexicana, que están iniciando el análisis de la posibilidad incluso de una acusación de tipo penal por lo ocurrido dentro de la embajada. Dijo la canciller, fue de tal magnitud lo que ocurrió en nuestra embajada, por un lado al inmueble y sin duda a las personas, y se está analizando incluso escalar el tema con una cuestión de carácter penal. Para agregar un asunto, y nos vamos a la pausa, el presidente Noboa se fue a Estados Unidos para atender asuntos personales, él y alguien más. ¿A qué fue a Estados Unidos Noboa? También es una pregunta que queda abierta. Volvemos después de la pausa.
¿El Ecuador está dispuesto a sentarse en el lugar con México? Siempre, el Ecuador siempre está abierto a fortalecer las relaciones con absolutamente todos los países.
¿Ecuador pedirá disculpas?
Eso no está en la mesa de discusión en este momento.
Canciller.
Ricardo Pasco, nos queda nada de tiempo, pero digo rápidamente que ya hay una postura de Antonio Guterres de la ONU ante la petición que hizo México de suspender a Ecuador de la ONU hasta en tanto no se resuelva la petición que hace en su presentación ante la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, pues está diciendo que una cosa de ese tipo la resuelven los Estados miembros, en pocas palabras. Ricardo, para cerrar, ¿qué me dices de todo lo que está a la mesa?
Bueno, que México está apostando a prolongar el conflicto. Hay que recordar que a este gobierno le quedan 5 meses de gobierno, de vida, y en esos 5 meses va a ser literalmente imposible que se resuelvan estos asuntos. Entonces, a lo que nos tenemos que preparar es a que al siguiente gobierno le va a tocar resolver este asunto, porque justamente la declaración del secretario general de la ONU es básicamente patear el asunto hacia adelante, porque No va a haber una cancelación de la membresía de Ecuador en las Naciones Unidas por esta cuestión. La Corte Internacional de Justicia no va a resolver esto en los próximos 3, 4, 5 meses. Y entonces ya Ecuador mismo ha dicho a través de su canciller de que el tema de la disculpa no está sobre la mesa para ellos. Yo empiezo a sentir, francamente, Carmen, que todo esto tiene un fuerte tufo electoral. Ahora en México me parece que se está manejando con un tono como si fuera una epopeya, con un carácter de histriónico realmente desbordado. Y por el otro lado, yo no descarto que el propio presidente Noboa también lo está manejando en un contexto en donde él está buscando la reelección en su país. Entonces tenemos dos situaciones de carácter electoral que me parece que en este momento ambos presidentes están queriendo aprovechar el asunto. Mi explicación de lo de Noboa, aparte de la idea de que va a Miami a una cuestión personal, es posiblemente mantener contactos con la comunidad internacional, con la Casa Blanca, pero también dejar que el conflicto en su país se maneje a través de las instancias de su gabinete, porque a él, por lo menos en este momento, al presidente ecuatoriano le ha convenido esto, ha elevado mucho su popularidad. Independientemente.
¿Externa no?
¿Eh?
Internamente.
No, me estoy refiriendo internamente en el contexto electoral. Eso es lo que estoy haciendo referencia. Y yo creo que en el caso nuestro, pues también insisto que creo que empieza a existir como un tufo electoral en este asunto, en la medida en que están planteando cosas tan exóticas como la cancelación de la membresía de Ecuador a las Naciones Unidas, que realmente es un exceso visto desde el punto de vista de que eso tendría que implicar que todo el mundo está de acuerdo con nosotros. Pongo el ejemplo más reciente. Hace una semana, Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco. Absolutamente nadie en el mundo apoyó ese bombardeo, pero tampoco defendieron a Irán después del bombardeo. Entonces, este tema de las embajadas es un tema complejo en un mundo cada vez más conflictivo. Pero no creo, Carmen, que el mundo está, y esto hay que decirlo, apoyando a México. Lo que están apoyando es el principio de que las embajadas son inviolables y de que es inaceptable lo que hizo Ecuador por esa razón. Pero no puede interpretarse como un apoyo a la política exterior de México, porque todo el mundo también vio el intervencionismo del presidente mexicano en los asuntos internos de ese país. No debemos ser ingenuos en esto. Y de aquí a 5 meses no se va a resolver este asunto y le va a tocar al siguiente gobierno ver cómo atiende y resuelve el conflicto por la vía diplomática.
Bueno, pues con esto nos vamos, Ricardo Pasco. No debemos ser ingenuos con todo esto y te apreciamos mucho que nos coloques esta mirada amplia de todos los elementos o la mayor parte de los elementos que están jugando en esta crisis que está en curso. Gracias, Ricardo, por estar aquí y seguiremos hablando, si me lo permites.
A ti, Carmen, muchas gracias. Buenas noches.
A ti. Buenas noches. Gracias, Ricardo. Y gracias a usted. Seguiremos con el tema, por supuesto. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta la próxima.